Que Dios te bendiga. Dios me ha dado la habilidad de poder llegar a ser entrenador de líderes. Y para esto quiero poner herramientas en tus manos, ya sea si eres pastor, líder o cualquier persona que está anhelando servir a su Dios. En este libro que quiero hacerte una presentación es El Equipo de Liderazgo Enfocado. Este libro en sí es un manual. Tú como líder, tú como pastor deberías de leerlo. Pero también juntamente con este libro estoy presentando el manual de trabajo, donde tú como líder principal o el encargado de un equipo puedes tomar a tu gente y llevarlos a través de la lectura del libro y luego la aplicación. Simplemente son herramientas que quiero poner en tus manos para que tú y yo podamos mejorar en el crecimiento del reino. Al crecer yo, crecerá el ministerio que Dios me ha confiado. Así que toma este libro, aplícalo a tu vida y juntos hagamos crecer el reino. Que Dios te bendiga.
Liderazgo Enfocado Podcast. Equipando al liderazgo del mañana, hoy. Principios, enseñanzas y conversaciones de liderazgo del Dr. Abel Ledesma. Este podcast agregará valor a los líderes que multiplican el valor de los demás. Desde el estudio en San Diego, California, esto es Liderazgo Enfocado Podcast.
Hola familia de Liderazgo Enfocado Podcast, estamos muy emocionados por un nuevo episodio el día de hoy. Estoy súper contenta, primero porque pues obviamente aquí estoy con el Dr. Abel Ledesma. ¿Cómo estamos
Ana,
hoy?
Un gusto verte. Ya mero te llega una tu más. Día, por cierto. Ya mero llega, ya mero se llega tu día.
Ya gusto va, ya verte. Va. Todavía aquí, mire. Todavía, no, todavía se puede.
Está pataleando ahí.
No, sí, no deja en paz, no deja en paz.
Ándale, pues.
Pero qué bueno. Estamos bien contentos, Pastor, porque hoy vamos a estar acompañados.
Otro episodio más.
Otro episodio más.
Estamos de
este
de
mes
lujo,
de abril.
De invitado de lujo.
Cada mes vamos estrenando, estrenando nuevas cosas. Y antes de presentar a nuestro invitado, quisiera que recordáramos a toda la gente nuestras reuniones mensuales que tenemos de Liderazgo Enfocado y también sus publicaciones, para que usted nos hable de los libros que tienes ahorita y que los tenemos disponibles en liderazgoenfocado.com. Ahí pueden adquirir, como el último es de 10 principios.
10 principios. ¿Verdad? Ese es el número 8. Ahorita se está trabajando en el manual del alumno que para que se usen grupos familiares, en estudios bíblicos. Esto trata con los 10 mandamientos. Y luego el Dios cercano, que fue el antes de este, que es el número 7, que hemos trabajado sobre la intimidad de Dios, cómo en las pruebas y en las dificultades tú puedes estar sintiendo a ese Dios que a veces piensas que ya no está tan cerca. Uh-huh. Y luego llegó el número 6, estoy contando al revés, ¿verdad?
Al revés.
A liderazgo en proceso, que hablo a la siguiente generación, lo que vamos a estar hablando de evangelistas de la nueva generación, de cómo preparar pastores y líderes para la siguiente generación y de dónde tienen que aprender. Pues de la generación que va delante de ellos, es lo mejor que pueden aprender. Y luego salió, este libro salió en medio de la prueba de mi vida definiendo el liderazgo. Ya cuando lo escribí, lo miré, dije, ¿para qué lo escribí? Ahora lo tengo que vivir. Entonces, es definir, ¿cómo se define un líder? ¿Cuáles son las cosas que el líder debe tener para que diga, yo estoy en esta posición porque Dios me llamó? No tanto se define por la posición que tiene, sino por los problemas que cruza para poder llegar a donde está. Yeah. Y entonces definiendo ese liderazgo, Montero me dio el prólogo de este. Y luego poder para vivir. Ya me lo ponía pare de sufrir, pero pare. No, es poder para vivir de cómo yo soy hijo de pastor. Tú lo sabes que hemos estado mucho en esto y veo gente que empieza en su primer amor, pero después se desaparece de la iglesia. Y no es el rapto, simplemente no ejercitan el poder que tienen de Dios para vivir sus vidas victoriosas. Sí. Y este libro fue diseñado con ese propósito. Liderazgo Enfocado, que aquí tenemos varios, inclusive me hacen falta, tú tienes, fue la primera parte, Liderazgo Enfocado, donde trato con el líder personal, y luego la segunda parte fue el equipo de liderazgo enfocado, que viene con un manual ya, para que ya puedas entrenar, es como, es para ayudarte a entrenar líderes, y para que te entrenes como líder. Y luego el primero fue Cambie sus tragedias. Este lo estamos reeditando, que pronto va a salir. Se nos agotó. Y este fue el primer libro que escribí con la Editorial Caribe, con Sam Rodríguez. Cambie sus estrategias.
Sus tragedias en triunfo.
El prólogo me lo dio Maxwell en este. Uh-huh. Y también me lo dio en este, me lo dio Maxwell también, el prólogo. Y también en este, que fue el segundo. También me lo dio Maxo, así que es
son libros que se han acabado estos, y que vamos ya a tener, no tenemos,
que uno está editando, este también se está editando, y luego este me lo dio Alberto Motesi, el prólogo. Me dio el libro ese, así que son, escribo para dejar un legado a la gente que quiere aprender.
Yes.
¿Verdad? Pero son la literatura que hemos sacado.
Sí, y cualquier libro que esté disponible, hay algunos que no están, obviamente porque se está trabajando en ellos, están disponibles en liderazgoenfocado.com.
Así es.
Ahí los pueden pedir, o si bien nos visitan a la iglesia, pues aquí están, también tenemos
llamando
disponible.
Llamando a la oficina también.
Así es. Mm. Y este mes de abril, hablando de las conferencias mensuales de la realidad del liderazgo, ¿verdad? Este año estamos viendo este tema, tenemos el cambio, la responsabilidad del líder, que va a hablar en abril de ese tema, ¿verdad, Pastor?
El problema está de que muchos queremos cambio y pensamos que la iglesia o la gente de nuestro ministerio resiste el cambio, pero los primeros que yo me he dado cuenta que resisten el cambio son los líderes, porque ellos son los que van primero. Mm. Son los primeros en comprometerse, en pagar un precio. Entonces llegan a una zona de comodidad, que se conforman con lo que han logrado y dicen, aquí me quedo. Y aquí, ahí ponen sus estacas, ponen sus carpas y dicen, hasta aquí voy a llegar, cuando Dios los llamó para más y quiere darles más. Y entonces, que si va a haber un cambio en la vida de cualquier organización, cualquier ministerio, tiene que pensar el líder tiene que tomar lo intencional y tiene que ser el primero en hacerlo. Inclusive, acabo de terminar esa elección, ya entregué el bosquejo para que Angelita empiece a trabajar en ello. Así que en eso estoy, pero ahí hablo de la responsabilidad y eso va a estar increíble para que venga.
Va a estar súper bien, y el 20 de mayo se va a seguir tratando el tema de incrementando su influencia.
Para poder hacer cambios hay que tener influencia sobre la gente, y eso se gana a través de las relaciones. Las relaciones, la credibilidad y todo lo que veo. O sea, uno puede predicar y no hacerlo, pero la gente dice, no, ¿por qué no me demuestras lo que predicas todos los días? Y eso es la manera de incrementar tu influencia. O sea, si algo define a un líder, no es la posición, es el nivel de influencia que tiene.
Sí, así es. Uh-huh. Y pues este episodio queremos dar la bienvenida también, que yo creo que es algo que debe estar impregnado en el ADN de la iglesia, que es el evangelismo.
Así es.
Uh-huh. Eso es debe correr en la sangre por todo seguidor de Jesús. Y hoy tenemos a un invitado desde Argentina.
Buenos Aires.
Por ahí,
Buenos Aires.
Juan Lucas
Rosselli, bienvenido.
Bienvenido.
Un aplauso para Juan Lucas.
Gracias.
¿Cómo está hoy, mi hermano Juan
Lucas? Estamos muy bien, estamos muy contentos, sorprendidos por lo que Dios está haciendo a través del ministerio, sorprendidos por lo que Dios está haciendo en esta nueva generación de evangelistas, sorprendido por ver pastores involucrados en esta visión de poder alcanzar sus ciudades e impactarlas con el evangelio que tiene el poder de salvación. Es una tremenda tarea que tenemos por delante, pero gozosos, contentos, y como dijo el pastor, haciendo relaciones, haciendo nuevos amigos, siendo de influencia a un grupo de pastores que están con hambre por ver sus ciudades transformadas por el poder del evangelio.
Yo había escuchado de él a través de Sam Rodríguez. Tenemos un amigo en común que es el editor de mis libros, que tú has tenido contacto con él, y me empezó a hablar de ti. Me empezó a hablar de ti, lo que estabas haciendo, y que él pidió ser parte de lo que tú estás haciendo en Argentina. Y por eso, cuando me empezó a hablar de él, yo empecé a indagar sobre él, que di con comisionados, que él fue el que me mandó todo esto. Uh-huh. Y cuando me dijo que venías y para ver todo lo que tenemos acá, pues ya empecé a indagar. Ese es algo que yo quiero, porque quiero el tema que oímos en nuestra congregación, es lo que estamos necesitando para levantar evangelistas dentro de la iglesia. Y así que Yo creo que lo que Dios te mandó a hacer y lo que estás haciendo te da una influencia con la iglesia local para impregnarnos a nosotros de hacerlo y confirmar lo que estamos haciendo.
Gloria a Dios. Uh-huh. Así que manos a la obra, ¿no?
Manos a la obra. Y háblenos un poquito acerca de usted. Háblenos de cómo usted inició este su llamado al evangelismo y cuéntenos de usted para que las personas nos puedan conocerlo. Sí.
Bueno, mi nombre es Juan Lucas Rosselli. Estoy casado con Laura, ella es mi esposa. Tenemos dos hijas, Sofía y Lucía. Sofía es la más grande, tiene 11 años. Lucía tiene 8. Nos congregamos en la ciudad de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires también. Nuestra iglesia es la Iglesia Ríos de Vida, junto estamos ahí siendo parte con el pastor Josep Pradas, con la familia pastoral. Y lanzamos el Ministerio Comisionados cuando Dios me habla de que es tiempo de alcanzar ciudades con el Evangelio. Durante muchos años yo lo que me he estado trabajando es en la calle, golpeando puerta por puerta y evangelizando. Cualquier persona que pasaba alrededor mío caminando recibía un mensaje, el mensaje del Evangelio. No importa si llovía, si hacía calor, nosotros teníamos ahí 3 días de la semana que íbamos con el equipo, como líder de evangelismo de iglesia local, salíamos a la calle a llevar el Evangelio. Claro, yo como profesión soy ingeniero industrial, a mis 27 años el Señor me saca de la multinacional en la que yo trabajaba. Y me dijo, es tiempo de montar tu propia compañía. Así que a mis 15 años renuncié a ser ingeniero. Y cuando quise lanzarme como asesor de ingeniería en seguridad y protección ambiental a empresas líderes de Argentina, todos me cerraban la puerta y me preguntaban, ¿vos quién sos? ¿De dónde saliste? Asesor a los 27 años. Uh-huh. Así que, ¿sabe qué? Comencé vendiendo guantes. Me cargué una mochila con guantes. Yo viajaba por Europa, viajaba por América Latina, desmontando máquinas de la industria del papel y el cartón por Europa, montándolas en América Latina. Escribía artículos para la industria del papel y el cartón corrugado a nivel Latinoamérica, pero un día me encontré en la calle con una valija, con guantes, yendo a los negocios a ofrecer guantes. Porque asesores ya habían por todos lados. Y llegó el punto que una vez una empresa muy importante en Argentina me dio la posibilidad de poder entrar para que yo haga una auditoría de sus líneas de procesos y poderle vender los guantes. Y me dice, pero usted no es vendedor de guantes. Usted además, usted sabe más que un vendedor de guantes. Claro, es que soy ingeniero. Y ahí comencé a trabajar trabajar como Dios me había llamado. Y además de trabajar, ¿no?, en mi empresa, en mi compañía, servía en mi iglesia local, o sea, amaba la visión de la iglesia local, amaba la visión del pastor. Fui fiel a la visión de mi pastor por muchos años. De hecho, mi compañía la comencé dentro de la iglesia porque Dios me habló y me dijo, yo te mudo a tu propia empresa, pero me vas a servir a tiempo completo. Así que entendí que tenía que estar trabajando adentro de la iglesia, sirviendo a los hermanos y amando a los hermanos. Así que El primer contacto que tuve con el evangelismo fue decir, yo estaba en soledad, yo estaba sufriendo y a mí el evangelio me cambió la vida. Y ese mensaje que yo tengo adentro que transformó e impactó mi vida, tengo que ser como un agente de reconciliación de las personas que están a mi alrededor con su creador. Y empezó a arder en mi corazón esa pasión como un agente de reconciliación. Entonces cumplí mi trabajo y después de cumplir mi trabajo yo destinaba tiempo para salir a evangelizar puerta por puerta. No importa si las personas te rechazaban o no te rechazaban, no importa. El sembrador salió a sembrar. Y así he pasado 6 años. Hasta que un día comenzó en mi corazón el arder de decir, ¿cómo alcanzo la ciudad? ¿Cómo alcanzo la ciudad? Puerta por puerta no termino más, persona a persona no termino más. Mi ciudad tiene 400.000 habitantes, ¿cómo hago? Así que en esa búsqueda interna de cómo alcanzar la ciudad, a través de un encuentro divino con Dios, Él me habla de que es el tiempo de las multitudes. Así que ahí, cuando Él me llama, dice la palabra, ¿no?, que cuando el Padre lo envió a David a pelear contra Goliat, Él dejó las ovejas a uh-huh. cargo de un cuidador. O sea, uh-huh. que el llamado no te hace negligente, ¿no? Uh-huh. Entonces, Dios habla a mi hermana, que también es ingeniera, le pone su peso en su corazón de venir a ayudarme y coordinar y gerenciar la empresa que yo había montado. Uh-huh. Así que cuando pudimos hacer una fusión entre lo laboral y lo ministerial, yo me separo de la empresa, de la compañía, y me vengo aquí a Estados Unidos por 3 meses a entrenarme en el ministerio del evangelista Reinhard Bunke, en uh-huh. Cristo para todas las naciones, uh-huh. y ahí recibí la visión de cómo poder movilizar ciudades y alcanzar ciudades. Y ahí Dios me habla a mi corazón diciendo, es el tiempo de levantar a la nueva generación de evangelistas del mundo hispano. Uh-huh. Así que hablamos ahí con las autoridades de Cristo para todas las naciones, contándole la visión que Dios me había dado de levantar un ministerio en Argentina que alcance al mundo hispano. En Cristo para todas las naciones conocí a Sam Rodríguez, el cual usted habló recién, y ahí comenzamos un trabajo de decir, es el tiempo ahora de no solamente ir a una ciudad como el evangelista de saco y predicar el evangelio, sino es el tiempo de levantar a los evangelistas que están en las iglesias locales, que sean ellos entrenados, capacitados, activados, y que sean ellos los que lleven el evangelio a su ciudad. Así que ahí surge Comisionados, ¿no? Somos Comisionados. Sí. Comisionados es cumplir el mandamiento, ¿no? La gran comisión. Todos somos comisionados a ir a los campos, a levantar la cosecha. Así que, bueno, eso es brevemente sí. un poquito de cómo uh-huh. es la historia de...
Y en cuanto a Comisionados, yo creo que la iglesia debe entender que el llamado al evangelizar es para todos.
Es para todos.
Podemos pensar como usted, que es evangelista, es su área en su ministerio, es el llamado que Dios le ha dado. Pero la realidad es que cada persona en la iglesia es llamado a llevar el evangelio. El hecho de que haya gente que tenga a lo mejor más habilidades y tenga... más cosas para facilidades para hacer evangelismo, no nos quita a nosotros como miembros o de parte del cuerpo de Cristo el evangelizar a otros. ¿Sí?
Hay gente, y el pastor también, mi hermano Juan, evangelista, no podrá colaborar. Hay gente que tiene el don de evangelistas, uh-huh. que la palabra evangelio quiere decir buenas nuevas. Pero no todos tenemos ese don, pero todos tenemos la responsabilidad de testificar, claro. de llevar las buenas nuevas al mundo donde nos movemos.
Así es.
Y pero eso es el entrenamiento que tenemos que darle a la gente.
Claro.
Porque tal vez Dios no te va a llamar a multitudes, pero te va a llamar a una sola persona, o te va a llamar ahí donde estás trabajando. Pero ¿qué vas a decir? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Por qué tienes que esperar hasta cuando te pregunten? Cuando Jesús llegó con la samaritana, Él tomó la iniciativa.
Claro. Yeah.
O sea, y vemos en la Biblia que nuestra gente, que hoy en día no está entrenada, no, si me preguntan, no me gusta hablar de religión, no vas a hablar de religión, vas a hablar de lo que pasó en tu vida, cómo Cristo vino. Entonces esa es la obligación que nosotros los pastores tenemos, de educar a la congregación, porque él compartió en nuestra iglesia y despertó mucho interés a mucha gente. No lo había visto de esa manera. Hasta una hermana me dijo, qué incómodo estaba la CIA. No era la CIA, es que pues más se movía diciendo, pues yo no estoy haciendo lo que debo estar haciendo.
Sí, y me gustó mucho el mensaje que me gusta mucho cómo Jesús nos da esa comisión a todos, y la palabra de id habla de mientras uno está caminando, mientras uno está yendo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás compartiendo? ¿A quién le estás hablando? Y no solamente uno es en palabras, sino en su vida práctica, en su vida de ejemplo que da. Y esa comisión la tenemos todos. O sea, a donde sea que vayas, tú estás dando un mensaje. Y así Jesús es el que nos está, enviando. Él es el que nos comisionó a eso. Claro. Él es el que nos dejó esta comisión. Y yo creo que este ministerio internacional que usted tiene, Comisionados, háblenos de lo que hacen. ¿Cuál es el corazón de este ministerio que usted tiene, Comisionados?
Nosotros entendimos que Dios llama... como llamado, como oficio, pastores, maestros, evangelistas, está dentro de un oficio. Y dice Efesios 4 que el evangelista no solo gana almas, mueve ciudades, sino que también edifica a los santos, ¿no? Entonces, un ministerio evangelístico, más allá de organizar eventos evangelísticos, ganar almas, movilizar ciudades, activar la iglesia, tiene la responsabilidad de entrenar al cuerpo de Cristo para la evangelización. Entonces, entendemos que Dios llama evangelistas, como llama pastores, pero también llama líderes y también llama evangelizadores, ¿no? Entonces, al despertar este llamado, muchos, Dios los está llamando como evangelistas, pero muchos se frenan y no cumplen con su llamado porque no saben los cómo. Y es algo que Dios me dio a decirle, es el tiempo de no solamente en el entrenamiento de comisionados, nosotros les enseñamos los cómo. O sea, no, todo lo que recibimos de gracia, lo damos de gracia. Uh-huh. Entonces, nosotros tenemos programas de entrenamiento para aquellos que fueron llamados como evangelistas. Uh-huh. Como evangelistas. Tenemos entrenamientos de 3 días, tenemos entrenamientos de 10 días, tenemos también entrenamientos de 1 día, pues una sola jornada, donde movilizamos a la iglesia local, sea que tengan el llamado o no tengan el llamado, pasan por un entrenamiento de 1 día, salen a la calle y todos tienen la posibilidad de en 5 minutos dar un mensaje evangelístico. Y ahí todos se sorprenden porque empiezan a decir, wow, yo no pensé que,
No pensé que podía.
Wow. Entonces, si uno levanta la mano y dice, ¿quién tiene el llamado? Quizás me levanten 3 la mano. Pero después de que pasen el entrenamiento, ya no son 3, deben ser 20. Uh-huh. Es un montón. Uh-huh. Entonces, y de ahí lo llevamos al siguiente entrenamiento, que son de 3 días, y el siguiente entrenamiento, que es de 10 días, y después tenemos un curso online, donde el curso online se llama Comisionados 30 Online, donde le estamos diciendo, conviértase en un movilizador de ciudades. El evangelista es el que llega a la ciudad y trae unidad en la iglesia. Porque las iglesias hacen evangelismo, claro. Una hace por un lado, otra hace por el otro, otra hace por el otro. Pero lo que hace el evangelista cuando llega a una ciudad es decirle, nos vamos a poner de acuerdo y ahora lo que ustedes hacen lo vamos a hacer juntos. Uh-huh. Y en el poder de la unidad se desata la gloria para que el mundo crea. Y eso es lo que provoca un evangelista cuando no llega como invitado a un concierto, cuando llega, no llega como invitado a una conferencia o a un show, a un festival, ¿está bien? No, cuando un evangelista es enviado a una ciudad, pasa lo que pasó cuando Pablo y Bernabé fueron enviados. ¿Quién lo envió? El Espíritu Santo. Ellos lo enviaron. ¿Y qué pasó? Y llegaron hasta el precónsul. Generaron una revolución en la ciudad. Y eso es lo que genera un evangelista. Muchos son los llamados y es por eso que comisionados invierte tiempo en entrenarlos en cómo hacerlo. Y además, comisionados lo que hace es un generador de estos eventos evangelísticos para que estos graduados de los entrenamientos tengan la oportunidad de hacer su primera experiencia en cómo movilizar ciudades, cómo hacer un evento evangelístico a cielo abierto. Porque la idea no es que la iglesia me invite a mí. Eso ya pasó. La idea es que la iglesia levante al evangelista y que el evangelista, cuando vuelve de los entrenamientos a su ciudad, haga exactamente lo que yo estoy diciendo. Entonces, yo creo muchísimo en el poder de la multiplicación. Es el tiempo de multiplicar lo que Dios nos dio. Y creo que si entramos todos en ese río de la multiplicación, vamos a ser mucho más efectivos, vamos a ser mucho más rápidos, porque el Señor Jesús vuelve, ¿no es cierto? Entonces,
y lo ves como un estilo de vida dentro de la iglesia local.
Como un estilo de vida.
O sea, no tienes que esperar una cruzada masiva.
No.
Cuando la iglesia está siendo educada, está siendo preparada y estás levantando evangelistas, y más si tienes un líder que tenga una pasión. No tiene que ser el pastor.
No, claro.
Pero puede ser un líder que tenga una pasión por ganar almas y se le capacita debidamente.
Claro.
Entonces tú dices, de aquí en adelante, uno de los respirares del respirar de la iglesia va a ser el evangelismo.
El evangelismo. Uh-huh. Las iglesias hacen evangelismo. Uh-huh. Las iglesias evangelizan, ¿no? ¿Cómo? Por ejemplo, con eventos, los té de damas, los eventos para jóvenes, los campamentos. Las iglesias están en actividad y eso está bien. Pero lo que Dios pone en nuestro corazón es decir, hay algo más. Uh-huh. Es no estar esperando que la gente venga a los eventos, sino de salir a buscar a la calle, en el ir a buscarlas a la calle, y generar estos movimientos callejeros, se podría decir. Nosotros le llamamos invasión comisionados. Nosotros tenemos nuestros parlantes, nuestro gospel track, nuestros camiones evangelísticos, donde también le damos esta experiencia a los graduados para que durante un sábado, una jornada de un sábado, estos camiones evangelísticos recorran la ciudad, gente con los speakers, con los parlantes, anunciando el evangelio, y vemos la cantidad de personas. Usted no, mire, yo le puedo decir que en 12 horas de predicación de parlante en una calle, hemos contado entre 400 o más personas que han entregado su vida a Jesús. Entonces, y está la otra faceta, que muchos dicen, yo esto no lo puedo hacer porque quizás después no tengo dónde discipular a la gente. Y nosotros estamos llamados a predicar y discipular. Pero el discipular no es la tarea del evangelista. El discipular es la tarea de la iglesia, la tarea del pastor. Yo no soy pastor. Yo no soy pastor. Yo no sé discipular. No sé. Puedo discipular evangelista, porque sí sé cómo discipular evangelista. Pero es la tarea de la iglesia. Entonces, qué interesante y qué bueno es trabajar junto con la iglesia. O sea, un pescador. ¿Usted se imagina ver a un pescador pescando sin barca?
¿O sin red?
No.
Necesitamos la iglesia. Porque es donde vamos a depositar la pesca.
Amén.
En la barca, ¿no?
Así es. Y me gustó mucho. Hay algo que usted dijo en el mensaje que yo creo que es donde, si nosotros. Por ejemplo, usted nos habla de todo lo que hacen. Yo pues viví mucho tiempo en México y viví mucho las campañas y todo, ¿no? Como antes se hacía más eso. Y poco a poco fueron evolucionando por los tiempos, cómo cambian las generaciones. Y veo, por ejemplo, cómo es el ambiente aquí en Estados Unidos, la cultura, todo cómo se mueve tan diferente, los tiempos de las personas, todo es tan, donde la gente en nuestras iglesias puede llegar un momento en que solamente se encierra hacia sí mismo. Ajá. ¿Me explico? Y perdemos ese sentido de decir, ¿sabes qué? Recibo, pero no doy ese paso a ir. Y una de las palabras creo que usó es que un poquito perdemos la empatía y la compasión porque no vamos a la calle o no vamos más allá, no vamos a la necesidad de la persona. Entonces, como que a veces la iglesia puede caer en un estatus así como un poco deshumanizado de que nada más estamos viendo por nosotros como cristianos. O sea, el hecho de que vayas a una iglesia, pues, ok, eres seguidor de Cristo, muy probablemente te vayas a ir al cielo, o sea, no es que no te vayas a ir. Pero sí podemos perdernos en solamente el ver por nosotros y perder esa falta de empatía hacia gente que está afuera con necesidad.
Claro, por eso la importancia del líder, ¿no? Levantar líder. Yo me encuentro con muchos pastores que no tienen un ministerio evangelístico en su iglesia local. Entonces, imagínese que si yo estoy aquí como líder de evangelismo y yo me voy a poner un stand ahí de evangelismo y voy a hablar a la gente cuando lo ves, te espero el martes, ¿eh? Qué buen trabajo que hiciste, te espero el miércoles, de vuelta. O sea, un generador de la pasión. Y de ahí se van a encontrar con el pastor Lema y dice, te espero el lunes, diría, porque te voy a enseñar. Uy, y ahí empiezan los ministerios a trabajar dentro de la iglesia local. Y es algo, es una bomba eso. Siempre trabajamos pensando en la ciudad, ¿no?
Así es. Y una de las preguntas que aquí tengo también es ¿qué retos ha encontrado en las nuevas generaciones acerca del evangelismo? Porque imagino, ¿hace cuánto empezó comisionado?
Esto empezó hace dos años.
Dos años. Tiene poco. Y desde que empezó usted a evangelizar, ¿ha notado cambios? ¿Ha notado como los jóvenes? Yo imagino que tantas personas, como decía ayer, tantas personas adultas que tienen 70 años son bienvenidos porque descubren que tienen su llamado. Pero también la juventud.
Claro.
Como yo creo, es una generación muy distinta a cuando iniciaron este tiempo de campañas y todo lo que los movimientos. Entonces, ¿qué retos ha encontrado usted dentro de su ministerio en cuanto a eso, a la actualidad, a lo que vivimos hoy como iglesia?
Mire, la nueva generación de evangelistas es como que cuando encuentran comisionados, encuentran como el decir, esto era lo que yo necesitaba y no encontraba. Porque yo no soy un evangelizador. Yo soy un evangelista y no tenía alguien que me explique el cómo. Mm. Teníamos imágenes, Billy Graham, Richard Bunky, Gigi Ávila, Carlos Anacondia. Entonces, el primer choque que sufre el evangelista es que alguien te dice, vos no sos evangelista, porque hay una referencia. Claro, pero esos son hombres avivadores, fueron avivadores que le mostraron al mundo cómo hay que hacer la Gran Comisión, cómo hay que llevar la Gran Comisión, y ahora hay una nueva generación que se está levantando y aprendiendo los cómos. ¿Cómo? O sea, esa persona que hace evangelismo 1-1 y predica el evangelio con un mensaje y lo gana, en un mensaje quizás de 15 minutos, pero persona a persona. Ahora yo le quiero enseñar cómo traer la ciudad que no conoce a Jesús, convocarla en un lugar y ese mismo mensaje darlo por un micrófono, en lugar de ganar, invertir esos 15 minutos en una persona, invertirlos en 5.000. La efectividad que tiene ese mismo mensaje es exactamente lo mismo. Lo que pasa que quizás uno nunca se pensó o en cómo esa gente venía, o quizás no tengo los recursos, o quizás no tengo el dinero, quizás, no sé, no tengo el apellido, no tengo el nombre, no me conoce nadie. Y eso es lo que en estos 2 años hemos aprendido, ¿no? Que no importa el nombre, no importa traer una banda famosa, porque nosotros lo que le estamos predicando es a gente que ni siquiera conoce a la banda famosa y al predicador famoso, que es la ciudad. Entonces, la receta, como le digo yo, ¿no? La receta de cómo hacerlo. Y ellos ven que en estos 2 años más de 300.000 personas escucharon el evangelio. Iglesias que han crecido, o sea, en número y todo es... De hecho, estoy acá sentado y es por la gracia de Dios, ¿no? O sea, ¿cuál fue el impacto? Le vuelvo a la pregunta. ¿Cuál fue el impacto más fuerte que yo tuve? Fue la pregunta que me hicieron todos cuando yo llegaba a una ciudad. ¿Vos quién sos y de dónde saliste? Y luchar con el decir, no voy a hacer nada con vos porque no te conozco. Entonces, se pagó un precio, se convocaron las multitudes, ya hay un ministerio plantado y ahora lo que le estoy diciendo es a esta nueva generación, vengan, entrénense, únanse a comisionados y usen la plataforma de comisionados para poder alcanzar ciudades y movilizar iglesias. ¿Por qué? Porque ellos, si bien nosotros no los ordenamos como evangelistas, pero ellos pasan a ser evangelistas asociados de comisionados. Entonces, estoy trabajando en una alianza evangelística. Pregunta. Estamos en San Diego. San Diego tiene diferentes, me imagino, localidades. Entonces, ¿hay una alianza evangelística en la ciudad que esté velando en su corazón por movimientos evangelísticos que se estén haciendo en diferentes barrios, en diferentes comunidades de todo lo que es San Diego? ¿Dónde están los evangelistas de San Diego?
No lo hay. No hay un cuidado sobre eso. Por eso creo que eso es muy importante para nosotros. Porque yo creo que la mayor resistencia, me imagino, y lo que te escucho decir, se encuentra más bien de la iglesia o de los pastores que, como no te conocen, no hay un nombre que te respalda, pero llevas algo que tú has invertido, tu tiempo, tu dinero, y eventualmente llegas a bendecir en la ciudad.
Así es.
Y no estás esperando una invitación, simplemente vengo a bendecirlos y el que quiera, aquí estamos. Y se abren, algunos se han abierto, como otros, claro, también se han perdido la oportunidad de ser bendecidos.
Así es.
En esta ciudad vemos que, digo, no, la alianza no es tan fuerte. Es fuerte cuando es Navidad y todos vamos a comer juntos, ¿verdad? Pero de ahí en fuera, todos estamos ocupados en lo que yo tengo que hacer. Hay mucha gente ocupada, pastores e iglesias de 40, 50 personas están más ocupados que la gente que en verdad está haciendo cosas. Entonces, ¿qué quiere decir? Estamos en una zona de comodidad. No queremos perturbar, pero tenemos una pasión por las almas que no queremos ganar. Y eso es algo que es una contradicción que la iglesia está viviendo. Por eso, si no se motiva con una iglesia que tengas y de ahí esa iglesia va contagiando a otras iglesias, se va a ver el fruto que alguien dice, yo quiero algo así, quiero ganar almas. Claro. Porque nos peleamos más por las almas de otras iglesias que ganar almas del reino. La idea es sacarlos del infierno a la gloria, en lugar de sacarlos de una iglesia a otra, porque ese es el crecimiento barato que las iglesias están teniendo. Hay que ir mejor al mar a pescar en lugar de ir a al acuario y sacarle no pescado a alguien más.
Claro.
Y yo creo que una palabra clave, igual que usted, que se menciona, es acerca de la unidad. Y lo podemos ver, o sea, en nuestras iglesias es súper fundamental ser iglesias unidas si estamos en una ciudad, estamos en una zona, para que realmente tengamos un mejor impacto. Porque es muy común esto de que vayan más al acuario, como dices, a pescar, que vayan a donde realmente hay una necesidad.
A mí me gusta pescar en el océano.
En el océano.
Así es. Uh-huh. Sí. Y la excusa que usamos nosotros como ministerio es llegar a la ciudad y convocar a la iglesia, convocar a la ciudad a una fiesta en la ciudad, que se llama fiesta en la ciudad para toda la familia. Uh-huh. O fiesta en la plaza, cuando vamos a una comunidad. Entonces, ahí lo que hacemos es, nosotros, no la excusa es el evento evangelístico, uh-huh. como dijo usted, la campaña, uh-huh. la cruzada, uh-huh. pero el fin que nosotros tenemos es, primero, hacer relación con los pastores, que es clave para uh-huh. nuestro ministerio, uh-huh. que nos conozcan y nosotros conocerlos a ellos para saber dónde van a parar nuestra la cosecha, ¿no? La pesca. Uh-huh. Y segundo, es que trabajamos con la iglesia en 2 meses previos al evento en un movimiento evangelístico en la ciudad. Entonces, cuando luego el evento pasó el evento, eso queda como una inercia, ¿no? Es un movimiento, ¿no? Empieza con un movimiento y queda una inercia donde los mismos pastores y los miembros de la iglesia se dicen, pero si en 2 meses nosotros trabajamos, invertimos en intercesión, invertimos en el evangelismo en nuestra comunidad y en nuestra ciudad, y vimos los resultados, el trabajo lo hicimos nosotros, no lo hizo Roseli. Uh-huh. Roseli lo único que hizo fue traer una visión. Uh-huh. Y a veces parece como que si no hay visión, como que
no hay rumbo,
eso uh-huh. perece, ¿no? Dice la palabra. Uh-huh. Entonces, si bien cada una de las iglesias está creciendo y cada pastor con su visión, creo que nosotros traemos una visión a nivel ciudad para unir, encender la iglesia, encender el corazón de los miembros, encender la pasión por las almas, encender la intercesión por la ciudad y poder, después que nosotros nos vayamos a la ciudad, que eso siga adelante, siga marchando.
Eso me encanta. Sí, y generalmente, desgraciadamente, hay muchos eventos, pero es para los mismos cristianos. Es como que...
Claro. ¿Sí es por explico? Eso, ¿sabe qué? Por eso cuando yo llego a una ciudad y, por ejemplo, como no nos conoce nadie, nosotros aplicamos este principio de jueces cuando el enemigo estaba en la ciudad y claro, y Dios llamó a Barak, pero Barak no respondió y atendió a Débora. Y Débora lo que hizo, ¿qué fue? Empezó a mandarle cartas a las tribus para decir, nos uh-huh. tenemos que unir porque el enemigo está en nuestra ciudad y nos está oprimiendo. Entonces, hice un rastrillaje con mi equipo, con comisionados, somos 6 amigos, donde salimos a rastrillar la ciudad de punta a punta, con Google, con Facebook, buscando iglesias y mandándoles cartas a los pastores para convocarlos a un desayuno y poder ahí decirles qué es lo que va a pasar en la ciudad. Y lo que hicimos fue captar la atención de los pastores y ahí donde uno le dice, mire, nosotros venimos a la ciudad y este evento y todo este movimiento evangelístico de intercesión lo vamos a hacer. Y la verdad es que necesitamos que todos nos pongamos de acuerdo y trabajemos juntos. ¿Por qué? Porque si la ciudad tiene este rectángulo así, yo no quiero tener el 100% de las iglesias trabajando conmigo para que después sea la fecha del evento y yo tenga ahí 10.000 personas y son todos cristianos y yo me saque una gran foto y mi ego diga, wow, ¿qué multitudes convoqué? No, hermano, no convoqué ninguna multitud. Se juntaron ahí 10.000 cristianos porque yo trabajé con 200 iglesias. ¿No? Entonces le digo a los pastores, mire, lo interesante de esto es que yo necesito que una iglesia de esta punta de la ciudad se sume de acá, para, ¿por qué? Porque un día, a la misma hora, vamos a estar todos juntos, a la vez, evangelizando los barrios. Y la ciudad dice, wow, ¿qué está pasando en mi ciudad? Es que la iglesia está en la calle evangelizando junta, en acuerdo. Entonces, mientras más iglesias haya, es mejor por el impacto que se genera en la ciudad. Así. Y eso es como lo hacemos. Entonces, le digo, pastor, mire, si usted se suma a comisionados o no se suma, yo vengo por la ciudad. Uh-huh. Y es la ciudad la que voy a convocar, porque vamos para los medios, vamos a las redes, a las televisión, y la gente viene. Y la pregunta es, si esta gente viene y se convierte en 5.000 personas y se suman solamente dos iglesias, yo no creo que estas dos iglesias que hoy en día tienen 50 miembros cada una van a poder consolidar 5.000 nuevos creyentes. Vamos a hundir esas barcas. Entonces necesitamos de sus iglesias donde podamos depositar esta pesca y que verdaderamente el creyente sea discipulado y que el pez no vuelva al agua, ¿no es cierto?
Excelente. Sí.
Buen concepto.
Sí, sí, súper bien.
Es que él habla de salir a las calles, pero aún así, cuando dices salir, encierra la palabra donde te muevas, donde vives, donde trabajas, donde está tu día, tu tiempo de todos los días. Y puede ser en tu empresa, puede ser en tu escuela, pueden ser aún en el área donde trabajas con la familia con que convive. Ese es salir. El problema es que sí salimos y hacemos carnes asadas, hacemos de todo, pero no compartimos de Cristo. No les ofrecemos a una persona esa esperanza que es el Evangelio.
Sí, así es. No somos intencionales, ¿no? Como en ese es nuestro trabajo. Hermano Juan, háblenos, ¿dónde pueden encontrar más información? ¿A dónde se pueden conectar? ¿Páginas o sitios donde las personas? Porque hay cursos online incluso.
Sí.
Y si tienen algunas preguntas las personas que nos están oyendo, tal vez, o sea, ya la distancia no es un problema.
No.
Es como cada vez más, gracias a Dios, las redes y todo han abierto más camino para esto. Háblenos, ¿dónde podemos encontrar más información?
Nosotros nos pueden encontrar en nuestra página web, que es www.comisionados.org. Ahí va a encontrar en la parte de entrenamientos, estos entrenamientos que le mencioné, entrenamiento E4, es un entrenamiento de una jornada, el campamento comisionados, que es un campamento de 3 días, después está el campamento de avivamiento, que es de 10 días, y tenemos el curso online de 30 días, que lo que puede hacer es aquel que es llamado como evangelista. Ahora, yo sé que es un predicador y que está predicando, pero ahora lo que en este curso de 30 días le queremos enseñar a lanzar su ministerio y a que se convierta en un movilizador de ciudades. Y están los eventos evangelísticos que nosotros hacemos para que cualquier persona que quiera sumarse a servir, aprender, es bienvenido.
Excelente, excelente. Así que si usted... obviamente, si quiere viajar a Argentina, pues viaje.
Sí.
Aproveche. Pero si no, online hay muchas cosas que pueden entrenar al equipo de liderazgo, al equipo de evangelismo. Así que es una excelente herramienta y muchas gracias por compartirnoslo.
No, gracias.
Y cualquier pregunta, duda, entren a las páginas, vean todos los programas de entrenamiento que hay y yo creo que va a ser una gran bendición, ¿verdad? Para cualquier pastor o líder que nos esté escuchando.
Si nos está viendo de Bolivia, nosotros el próximo octubre, la segunda quincena de octubre, ya estamos lanzando nuestro primer entrenamiento de 10 días en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia.
Wow.
Ahí ya tenemos ahora un coordinador, tenemos una base en Bolivia que nos está ayudando a movilizar a nivel nacional, encontrar a la nueva generación de evangelistas de Bolivia. Y bueno, el proyecto es seguir subiendo, ¿no? Tenemos en nuestro corazón México, tenemos en nuestro corazón Latinoamérica, tenemos en nuestro corazón el sur de California, por eso estamos aquí. ¿Quién dice que mañana podamos abrir una base aquí, un centro de entrenamiento para entrenar a la generación de evangelistas de esta región, ¿no es cierto?
Excelente.
¿Y tienes un evento en junio?
Tenemos un evento en junio, tenemos una conferencia.
En Buenos Aires.
En Buenos Aires, en Argentina. Va a ser una conferencia de 3 días a partir del 13, 14 y 15 de junio. Dios habló a mi corazón de poder convocar a estos hombres de Dios evangelistas que por 40 años transitaron con un ministerio reconocido hispanoamericano. Entonces, qué bueno poder juntarlos a todos juntos y poder encender el fuego, poder hacer, bueno, el Espíritu Santo va a hacer arder en sus corazones de cada uno de los que esté allí, para poder ir a sus ciudades y poder predicar el evangelio para poder levantar la cosecha, porque los campos están listos. Entonces, creemos que es el tiempo.
Excelente, amén. Pues es una gran herramienta.
Aprendimos algo nuevo y algo que debe estar en el corazón de la iglesia.
Un reto así yo es. Creo para todos, y espero que hayan disfrutado de este episodio. Nos vamos a ver en un próximo episodio más adelante. Compártanlo, estamos en todas las plataformas, en YouTube, en a la página de internet, en todos lados estamos, Apple Music, Spotify, en todos lados tenemos Liderazgo Enfocado Podcast, así que nos vamos a ver en un siguiente episodio y muchas gracias nuevamente por compartir y nos vemos.
Amén.
La próxima semana regresamos con la conclusión del tema, la confrontación, lo que nadie quiere hacer. Enfoca su liderazgo. Suscríbete y comparte a Liderazgo Enfocado Podcast, y de igual manera te animamos a suscribirte a nuestra página de YouTube. Y por último, visita liderazgoenfocado.com para obtener más información sobre el Dr. Abel Ledesma. Gracias por escuchar el podcast de Liderazgo Enfocado, equipando al liderazgo del mañana hoy.
Los anhelos de mi corazón, aparte de ser pastor de una iglesia, es entrenar y desarrollar líderes. Por eso me he dado a la tarea de cómo trabajar con líderes, de cómo educar a líderes, de cómo reproducir líderes. A través de esta publicación, Liderazgo Enfocado, estoy dándote herramienta, pastor, porque los tiempos han cambiado. Ha sido diferente el hacer iglesia. Es difícil reclutar y entrenar líderes. Pero en este libro, Liderazgo en Proceso, te va a ayudar a cómo escoger gente a la siguiente generación y pasar con ellos una jornada donde puedas pasar la estafeta con ellos y el ministerio siga creciendo. Así que este libro, el Liderazgo en Proceso, es un libro que va a cambiar tu vida, es un libro que va a ayudar a tu equipo a mejorar y darle un legado al ministerio que Dios te ha confiado.